Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Carmen. Soy enfermera de cirugía del aparato digestivo. En estos 9 meses de pandemia, todo lo relacionado con la salud parece que lo ha tapado el COVID. Pero sigue habiendo pacientes que tienen que seguir tratamientos y acudir a sus revisiones. Creedme que doy fe de todo ello. Por cierto, esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiene toda la razón, Carmen, la enfermera. Hoy en nuestro tema del día vamos a hablar de esas otras enfermedades, cáncer, cardiovasculares, que se están dejando un poquito al lado con lo que ello significa por culpa del coronavirus. En nuestro tema del día dentro de una horita. Hay debates que no entiendo con la que está cayendo, ¿eh? Aunque intente comprender las dudas, los miedos y los temores. No entiendo cómo es posible que después de casi 70.000 muertos por COVID en España, a pesar de que el gobierno nos ocultó casi la mitad al principio, estemos pensando en cómo hacernos la trampa para cenar en Nochebuena o comer en Navidad. Mira, tengo la impresión de que ya no es por irresponsabilidad, que también creo que es porque nos hemos acostumbrado a los muertos y a las mentiras. Como si no nos importara que nos engañaran y despistaran con historietas, con republiquetas. El día continúa con la polémica sobre los traslados de migrantes a la península, con la siguiente derivada, continuará, de los asuntos del rey Juan Carlos, con los presupuestos que siguen su marcha aunque no se los crea nadie, con el Brexit, con el dinero de Europa que al parecer se desbloquea, el Pazo de Meirás, no te lo pierdas, no se habla de otra cosa, y con Alicela, por cierto, que nos siguen clavando sin preguntar siquiera a un maestro. Bueno, mientras todo esto pasa, nosotros nos acercamos al 25 de diciembre, pensando cómo trampear al guardia civil o al policía local si nos para. Más allá de lo que diga ella y de los circunloquios imposibles de la portavoz del gobierno, ¿te imaginas el marrón que se van a tener que comer los policías municipales o los guardias civiles que patrullan en Nochevieja? ¿Te imaginas la sarta de majaderías y sandeces que tendrán que oír para justificar que este es tu allegado o que esta es tu prima? Este es el país del Lázaro de Tormes, ¿eh? No lo olvidemos. Más allá del politiqueo y de lo bien o mal que nos caiga Isabel Díaz Ayuso o Pedro Sánchez, ¿cómo es posible que a estas alturas del desastre no nos hayamos dado cuenta de que la responsabilidad, la última, es nuestra? ¿Tanto esfuerzo, tanto sacrificio supondrá no cenar esta Nochebuena como lo hemos hecho estos últimos años? ¿Es verdad que una ministra come con 12 amiguetes por la cara ante el escándalo del resto de clientes, o que al otro ministro le abren un restaurante cuando todos los restaurantes están cerrados? ¿Es verdad que el uno y el otro se saltaron por la cara sus respectivas cuarentenas? Menudas son sus personas. Pero eso no es excusa para que lo hagamos tú y yo. No seamos necios, ¿eh? No seamos irresponsables, no seamos suicidas. ¿No vamos a soportar cenar con menos gente en Nochevieja? ¿De verdad es tan importante? ¿Acaso no lo estamos viendo o no será que no queremos verlo? Muchos aplausos a las 8 de la tarde, mucho pedir explicaciones a Fernando Simón, y con razón. Pero cuando nos toca a nosotros, pasamos de los sanitarios. Engañaremos a los policías y a Mipli. Llevamos meses, al menos desde el pasado verano, echando la culpa a los jóvenes. Y no digo que no sea verdad, ¿eh? Eso de los contagios en los botellones, en las fiestas. Lo que quiero destacar es que ya no son los jóvenes, porque la cena de Nochebuena la organizamos nosotros. Quienes decidimos juntarnos 15 o 20 en casa somos nosotros, no son nuestros adolescentes. No volvamos a buscar excusas ni escudos. Ya no le toca a Fernando Simón, ni a Salvador Illa, ni a Pedro Sánchez o a tu presidente autonómico. No, ya no les toca en exclusiva a nuestros hijos, nos toca a ti y a mí. Los expertos, esos expertos de mentira que sigue ocultándonos el gobierno, ahora somos nosotros. Por no hablar del mogollón en las calles comerciales, o esos testimonios en el telediario cuando una vecina o un viandante dice: es increíble, esto está lleno de gente, no se puede permitir. ¿Y tú? Claro, porque si hay mucha gente, es que tú estás ahí. Tú también eres gente, ¿no? También ocupas acera. Llevamos casi un año pidiendo, soñando, rogando por la vacuna, y cuando ya está aquí, cuando la tenemos, Cuando nos va a llegar pasado mañana, entonces nos ponemos estupendos y la rechazamos. En fin, mi postdata. Creo que somos especialmente injustos, ¿eh? Por olvidadizos e insolidarios. Un minuto atrás me refería a los sanitarios y a los aplausos, pero ¿y los muertos? ¿Ponemos el grito en el cielo porque no nos dejan montar el fiestón en Nochevieja? ¿Te imaginas la fiesta en las casas donde ya no está mamá, el abuelo, por culpa del coronavirus? ¿Te imaginas la fiesta en la primera Nochebuena sin tu hermana, a la que no has podido despedir o enterrar dignamente hace 5 meses? No tenemos remedio. Otra vez, responsabilidad individual, personal y familiar. No es tan difícil, ¿eh? No va a ser tan difícil. Será solo una Navidad para que podamos vivir muchas más.
Expósito.
La linterna.
Resumimos con Mame Vizcaíno las noticias de este jueves 10 de diciembre. Hola, Mame, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Y empezamos con los datos actualizados de sanidad. Casi 8.000 nuevos casos, 325 muertos más en las últimas 24 horas.
Sigue bajando la incidencia acumulada, 188 casos por 100.000 habitantes. Por cierto, Sanidad no da los nombres de los expertos que asesoran al gobierno, al menos hasta que no se les pregunte a ellos si se pueden dar. Es increíble, ¿eh? Hoy acaba el plazo dado por Transparencia para que lo hiciera y pues seguimos igual. Más.
Hoy además el INE ha confirmado que los muertos hasta mayo por COVID fueron 45.684, casi 19.000 más que la cifra aportada por Sanidad.
¡Qué escándalo! En los 5 primeros meses del año se registraron 231.000 muertos, un 23% más que el año anterior. La primera causa de muerte, enfermedades del sistema circulatorio. La segunda, el COVID. Tanto casos confirmados como sospechosos.
El Banco Central Europeo aprueba más estímulos para ayudar a gobiernos y bancos en la recuperación económica.
Ampliará en 500.000 millones de euros su programa de compras de emergencia. La entidad prevé una caída del PIB del 7,3% para este año, 7 décimas menos de lo estimado en septiembre. A pesar de la llegada de la vacuna, siguen las dudas por el impacto que tendrán la segunda y la tercera ola de la pandemia.
La Fiscalía estudia la regularización del rey emérito para ver si archiva o no la causa sobre el presunto uso irregular de unas tarjetas opacas.
La Fiscalía del Supremo tiene abiertas otras 2 investigaciones a don Juan Carlos, una relacionada con el supuesto cobro de comisiones del AVE a la Meca y otra sobre si tiene dinero oculto en el extranjero.
España recibirá 43 millones en ayudas por la ola migratoria en Canarias.
Así lo ha anunciado esta tarde la Comisión Europea en plena polémica por los viajes de migrantes desde Canarias a la península. El gobierno niega que esté detrás de ello, aunque COPE ha accedido a los documentos que prueban los detalles de los dispositivos policiales.
Trump reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.
Sí, asegura que la propuesta de autonomía sería creíble y realista de Marruecos, es la única base para una solución justa y duradera. Mohamed VI ha anunciado a Trump que Rabat retomará lo antes posible las relaciones diplomáticas con Israel.
Badalona decreta 3 días de luto oficial por las víctimas del incendio de una nave abandonada que había sido ocupada.
Los bomberos han recuperado 3 cadáveres, aunque han suspendido los trabajos por la falta de luz, ya a media tarde. Hay 20 de heridos. Supervivientes del incendio se han manifestado esta tarde por las calles de la ciudad reclamando una vida digna. Recordemos que eran ocupas, ¿eh? Más.
La policía investiga a la alcaldesa de Hospitalet, a Nuria Marín, por un supuesto desvío de fondos.
Ojo, alcaldesa de Hospitalet y una de las líderes del PSC, ¿eh? Se trata de una presunta trama de desvío de subvenciones al Consejo Deportivo de la ciudad, un caso por el que ya fueron investigados otros 2 concejales socialistas. El juez intenta averiguar si la entidad destinó a fines particulares algunas de las ayudas públicas que gestiona.
El Estado ya es el propietario del Pazo de Meirás.
También es el depositario de los bienes que hay en el inmueble tras 82 años en posesión de la familia Franco. Todo es provisional a la espera de la sentencia firme del Supremo. Hoy se ha procedido a ese acto, a esa entrega de llaves. Y nos queda algo de los deportes, Mame.
Bueno, pues última jornada de Europa League en juego. La Real Sociedad está jugando ahora mismo contra el Napoli en Italia. De momento, 1-0. Si el equipo español se gana, se mete en 16avos. Y el Granada, empate a 0 con el PAOK en Grecia. Una victoria le da la primera plaza del grupo. Y a las 9, Euroliga de baloncesto. Madrid, Zenit, San Petersburgo, Baskonia, Maccabi Tel Aviv y Valencia, Anadolu, Efes.
¿Por qué ha metido Antonio rápidamente la musiquita del tiempo? Porque si no te hago el examen. Oye, ¿el Anadolu de dónde es?
De ese mismo sitio. De Turquía, hombre. ¿De dónde va a ser, ¿no?, si no?
De EFE.
De EFE, de la agencia.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes las nubes seguirán siendo las protagonistas indiscutibles de la jornada. Llegarán además acompañadas de lluvias intensas que caerán prácticamente por toda la península. Se librarán únicamente las zonas de costa del Mediterráneo y ambos archipiélagos. Las temperaturas siguen subiendo, por lo que la cota de nieve se situará en los Pirineos por encima de los 1.200 metros. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en amplias zonas del país, principalmente en los litorales, Mar de Alborán y Cantábrico Oriental.
Energía eficiente, energía renovable, energía compartida, energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com.
Te contamos una cosita más. Nos acercamos a la vida de un grupo de misioneros al norte de Etiopía, donde la guerra iniciada hace algunas semanas les ha dejado incomunicados. Un conflicto bélico que se ha cobrado la vida ya de cientos de personas. Manuel Ángel Gómez.
25 misioneros salesianos están incomunicados en el norte de Etiopía.
Todos los medios de información, lo que puede ser internet o teléfono, está todo cortado.
Nos lo cuenta otro salesiano desde Addis Abeba. La última vez que hablaron con sus compañeros en el norte, les dijeron que tenían cada vez menos alimentos, menos productos básicos.
La falta de electricidad, la falta de alimentos, todas esas cosas se empezaba a sentir, ¿no?
Entre los misioneros incomunicados en la región de Tigray hay un español.
Alfredo Roca, que hace muchísimos años que está acá, lamentablemente tiene bastante experiencia en estas situaciones.
Cientos de personas han muerto en los combates en Etiopía en un mes y decenas de miles están huyendo.
Son dos civiles que dejan todo, ¿no? Y la mayoría son, sí, la mayoría son niños y mujeres, ¿no?
El gobierno etíope, dirigido por el primer ministro Abiy Ahmed, Nobel de la Paz, lanzó una ofensiva militar contra Tigray cuando las autoridades locales se negaron a cancelar las elecciones a pesar de la pandemia.
Ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dedicamos unos minutos a los dineros. Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Aquí estudiando colmamente dónde son los equipos de baloncesto.
Oh, es que es una pillada día tras otro, es un desastre. Oye, empezamos por la
no
macro.
No preguntes, hombre.
Pero es que para eso me pagan. Digo, que empezamos por la macro. Ha habido tensión, pero se ha llegado, al parecer, al acuerdo con Polonia, con Hungría en la cumbre europea.
Uh-huh. Sabes bien, empezaba todo con tensión, pero de momento el día 1 termina bien, Ángel. Hungría y Polonia se han avenido a negociar y han anunciado hace apenas unos minutos el desbloqueo de los fondos COVID y del presupuesto de la Unión Europea. Finalmente, va a haber algunas modificaciones en la redacción del documento que no cambian el nuevo sistema de condicionalidad, pero que sí aportan una serie de garantías que ambos países ven y han visto con muy buenos ojos, como que no se va a utilizar para presionarles en otros campos, como por ejemplo en política migratoria.
Oye, como decíamos cuando jugábamos al rugby, patata a seguir, el Brexit se prolonga, la negociación hasta el domingo por lo menos.
O más, porque hasta el 31 de diciembre hay tiempo y de producirse una ruptura traumática sería un fracaso para todos. El Reino Unido está dispuesto a ceder, ahora tiene la pelota en su tejado la Unión Europea. De momento el negociador de la Unión Europea va a estar hasta el domingo intentando limar asperezas. Boris Johnson ha dicho hace apenas 30 minutos que hay muchísimas posibilidades de Brexit duro.
Oye, suben los costes laborales en España, ¿esto qué supone?
Bueno, pues el coste por hora trabajada ha aumentado un 2,5% en el tercer trimestre del año respecto al mismo periodo del año pasado, del 19. Si eliminamos, Ángel, los efectos estacionales y de calendario, el coste laboral por hora trabajada avanzó prácticamente el 2,9% en el tercer trimestre en relación con el mismo periodo del año anterior. Malo para los que contratamos.
Recordemos los autónomos, recordemos los pequeños empresarios, suben los costes laborales y la guinda, se dispara el absentismo.
Brutal, la tasa de absentismo laboral ha pasado del 5,5% a finales de 2019 hasta el máximo histórico del 8,9% registrado en el segundo trimestre de este año, entre otras cosas por esa irrupción de la pandemia y debido en gran parte al incremento de las horas perdidas por la incapacidad temporal y por la brusca caída de las horas pactadas efectivas. Ángel, se trata de un estudio que han presentado hoy que concluye que las bajas de más de un año por enfermedad común, es decir, nada que ver con el coronavirus, se han disparado un 27% y que la crisis sanitaria lleva un coste de las ausencias de trabajadores a sus puestos de trabajo de 8.000 millones de euros para las empresas. De hecho, durante abril y junio las horas perdidas por absentismo laboral llegaron casi 125 horas en términos anualizados de media por cada asalariado. Una barbaridad.
Llega la Navidad, Pilar, lo que podría ser un oxígeno, un balón de oxígeno para el consumo y para las empresas, pero también nos vamos a apretar el cinturón, ¿no?
Seis de cada 10 consumidores no van a realizar compras superiores a 600 euros esta Navidad. En concreto, uno de los pocos sectores que presenta porcentajes de compras superiores a 600 euros será la alimentación, debido, entre otras cosas, a esos gastos de comidas y cenas navideñas. El 16% de los encuestados afirma que va a realizar compras de alimentación superiores a esos 600 euros en tiendas de proximidad y un 13% en centros comerciales. Son datos del Observatorio CTLM.
Y para ayudar a los comercios o a la hostelería, la ministra Maroto es quien dijo, me parece, hace unos días aquello tan ilustrativo de bajar el IVA solo serviría para mejorar los resultados de las empresas. Impresionante.
Sí, son todos muy ilustrados.
Digo que la ministra se ha comprometido a que en diciembre se apruebe un plan de ayudas.
Se ha comprometido para este mes de diciembre, para esa aprobación, como bien dices, del plan de apoyo para pymes y autónomos de turismo, hostelería, comercio y ocio. Este plan, como recordarás, lo anunció hace más de un mes y medio Sánchez, el presidente del gobierno. Estos sectores piden 8.000 millones de euros en ayudas, ya que dan empleo a más de 1 millón de personas que dependen de miles de empresas, en su mayoría pymes. Veremos qué es lo que pasa al final, Ángel.
Gracias, Pilar.
Besitos.
Adiós. Chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
¿Has oído hablar de la miastenia nemalínica? Seguramente no. Bueno, es una enfermedad rara que sufren solo 30 personas en España. Se conoce muy poco de ella porque se investiga también muy poco. No tiene tratamiento más allá de los paliativos. Una de esas 30 personas es Chiruca, aunque es una enfermedad que suele aparecer en los niños. Chiruca mostró los primeros síntomas con 29 años. Desde entonces ha sufrido 2 paradas cardiorrespiratorias. Ha perdido mucho peso y cada vez es más dependiente. Ahora tiene 40 años y desde hace 8 pasa la mayor parte del tiempo metida en cama.
Afecta mucho, por ejemplo, a la respiración y hay muchísima dificultad para hablar, problemas de deglución, aparte de ya los casos, bueno, muchos más casos, problemas para, por supuesto, levantar peso, caminar.
Hubo un día en el que Chiruca sí salió de la cama y de su casa, el día de la boda de su hermana. Grabó el texto que tendría que haber leído, y es que no tuvo voz suficiente para hacerlo en directo. El mensaje se escuchó durante la ceremonia y su hermana bajó del altar para abrazarla. Un buen amigo de ambas, Antonio Ramos, se encargó de las fotos y capturó el momento del abrazo más emocionante en la vida de ambas hermanas.
Estábamos todos allí pues con las lágrimas saltadas y bueno, pues ahí te pones a tirar fotos porque sabes que es lo que va a pasar, te lo estás viendo venir. Pues más la emoción del momento por el audio que habíamos escuchado de la hermana que cualquier otra cosa.
Imagínate, esa foto forma parte de La mirada del paciente, un libro que ha editado la farmacéutica Cinfa para homenajear y aplaudir a los que conviven con la enfermedad. Enrique Ordieres es su presidente.
A veces no somos sensibles o no somos especialmente conscientes de cuál es la realidad de los pacientes. Para eso se hizo este concurso, digamos, de una manera sencilla, intentar recoger todas las emociones y todo lo que hay al lado de las realidades de pacientes, sobre todo de algunos que son situaciones especialmente complejas, tanto para ellos como para los familiares.
Este libro recoge 17 fotografías, 17 miradas de 17 historias, cada cual más emocionante. Cada una de ellas representa la emoción incontenible y situaciones cotidianas que vive un paciente de verdad.
Teníamos la fotografía esta muy reciente, que pertenece a la boda de mi hermana, y un momento muy, muy, muy emotivo para nosotros, porque fue muy complejo el llegar a ese día cuando recibimos, bueno, que habíamos conseguido el premio, aunque no habíamos ganado el premio. El fotógrafo, un gran amigo, además colaborador con la asociación, tuvo la generosidad de donarlo totalmente a la asociación, y después vino la gran noticia del libro.
Cada una de esas fotografías va acompañada por un texto firmado por personalidades del mundo de la televisión, la cultura, la ciencia o el deporte. El texto que acompaña a la foto de Chiruca es de Anne Igartiburu.
Yo creo que fue ver la foto y emocionarme por dentro, ¿no? Y decir, wow, sí, quiero escribir esto, ¿no? Y no sé qué pasó, que sentí que tenía que hacerlo así. De hecho, era como si no lo estuviera escribiendo yo. Fue muy, muy emocionante, ¿no? Y sentí como mucha alegría.
Anne no conocía previamente a Chiruca, no sabía nada de esta enfermedad, pero le bastó ver la foto para imaginarse esa historia increíble.
Solo vi la imagen, vi cómo se miraban, me imaginé el resto. Me imaginé el resto, la historia, lo que podía haber pasado, cómo fue su infancia. No sé, como que intenté también escribir lo que yo veía que estaba pasando ahí, que había pasado hasta ese momento, ¿no?
Chiruca leyó después el texto de Anne, y claro, el texto con la foto. Reconoce Chiruca que la presentadora, nuestra colega, dio en el clavo.
Cuando leí el texto, aparte me emocionó mucho porque captó perfectamente lo que estaba viendo la imagen. Porque, de hecho, lo que yo le dije a mi hermana, que es justo al momento que corresponde eso, porque no podía hablarlo, entonces lo grabé y ella lo estaba escuchando, y al terminar fue cuando se acercó, y en ese momento de la fotografía, pues exactamente, prácticamente lo que Anne Igartiburu puso en boca de mi hermana hacia mí.
Escribió Anne: amiga, hermana, todo me da vueltas ahora y quiero atrapar cada instante para que quede aquí como ancla valiosa que alimente la alegría y el entusiasmo para brillar con tu luz que me da la energía que necesito. Para Chiruca ha sido muy emocionante vivir esta experiencia, que está muy agradecida porque ahora la miastenia nemalínica, esa enfermedad rara que padece, es un poco más, un mucho más conocida.
Para nosotros personalmente, para el fotógrafo, ha sido muy emotivo y muy importante. Entonces, ya por la ayuda y sobre todo por la emoción y por también la visibilidad que nos necesitamos mucho para la enfermedad, que es muy desconocida. La verdad es que ha sido muy importante para todos y muy emocionante.
Historias como la de Chiruca las puedes encontrar en el libro La mirada del paciente, que se puede descargar en la web lamiradadelpaciente.cinfa.com. Un homenaje sincero y de corazón de CINFA a los pacientes y a las asociaciones que día a día les ayudan a vivir una vida más plena.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nos damos un paseo por las redes sociales sobre el traslado de inmigrantes a la península desde Canarias por parte del gobierno Nekane.
Y nos dice José que la falta de transparencia de este gobierno es inaudita. También Iván, que los están desperdigando por todos los sitios como si fueran paquetes, que ya no saben qué hacer, ni hay control, ni se garantiza la seguridad. También os seguimos leyendo en Twitter, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, sobre el videoblog de hoy y esas excusas o triquiñuelas que estamos pensando para poder reunirnos todos en Navidad. Nos dice Mar que lleva un año sin ver a sus hijos, nietos que viven fuera, y prefiere esperar un tiempo más a un contagio que termine en fallecimiento. También nos dice Daniel que parece que nos tienen que volver a confinar como en marzo para que volvamos a tomarnos todo esto en serio.
Tiempo de análisis, hoy con Antonio Arraez, con Maite Alcaraz, a eso de las 10, las 9 en Canarias. Antonio y Maite proponen temas.
Buenas tardes. 45.684 es la cifra que nos acerca a la verdad. Los fallecidos por COVID hasta el mes de mayo, según el Instituto Nacional de Estadística. 18.557 más que la cifra oficial computada por el Ministerio de Sanidad hasta esa fecha. El conteo no ha terminado. Por favor, cuídense.
¿Qué tal, Ángel? Pues hoy podríamos hablar de las cifras de fallecidos por el coronavirus. Creo que es uno de los capítulos más bochornosos de este gobierno en la gestión de esta crisis sanitaria, y mira qué ha habido. Hoy el Instituto Nacional de Estadística ha desmentido definitivamente al gobierno, sumando 18.500 casos más por muertes por coronavirus de los que el gobierno había reconocido. Venga, luego hablamos de todo ello. Hasta luego.
Luego hablamos, Maite. Antonio, en el tema del día vamos a mirar más allá de la COVID. Vamos a poner el foco en aquellas enfermedades que se están quedando a un lado. Hablamos del cáncer, enfermedades del corazón, dolencias pediátricas. Lo hablamos todo con los expertos a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nekane.
En facebook.com/linternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, de momento te sitúo y te cuento que el Nápoles le va ganando 1-0 a la Real Sociedad, tampoco le acompaña el resultado entre el AZ y el Rijeka, el equipo de Donostierra ahora mismo estaría eliminado. Y también te cuento que el Granada está empatando en Salónica con el Pau Gacero, eso significa que el Granada sí que pasaría a la siguiente ronda junto con el Villarreal. Todo a las 8:30.
Te espero. Hasta ahora, Manolo. Hasta ahora.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Estas navidades sabes que te va a caer o esa tele 4K de 60 pulgadas o ese móvil extraplano con muchas cámaras. ¿Verti o falso? Pues cúbrelo con tu seguro de hogar para inquilinos desde tan solo 38 euros al año y así empiezas 2021 sin sorpresas. Pásate a Verti y estas navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente cuando es de verdad. Que lucha y convence. De igual a igual siempre. Bonita la gente que es diferente. Que tiembla, que siente, que vive el presente. En Grupo Social 11 trabajamos para que miles de personas con discapacidad puedan dar lo mejor de sí mismas. Porque cuando todos damos lo mejor de cada uno, el mundo es más bonito. Grupo Social 11 te desea feliz Navidad.
En Securitas Direct llevamos más de 25 años protegiendo los comercios de barrio. Y como estas Navidades necesitan una ayuda extra, queremos darles voz.
Te presentamos Turrones Espí en Alicante. Desde 1890 elaboran artesanalmente y con recetas tradicionales el auténtico turrón de Gijona. También cuentan con tienda gourmet con productos elaborados en Alicante. Haz tus pedidos estas Navidades en turronesespí.com.
Juntos protegemos la Navidad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Jackie Chan,
¿qué tal?
Está de vuelta. ¡Tachán! Y no para de liarla bien parda. Shanghai Kid, del este al oeste, y los rebeldes de Shanghai.
Creo que eso de las películas sería lo tuyo.
El sábado, sobremesa de cine, en 13.
Si Santa solo conduce su trineo una vez al año, no debería pagar un seguro normal. ¿Verti o falso? Por eso en Verti tenemos nuestra póliza cuenta kilómetros, con la que pagas por los kilómetros que conduces y desde solo 99 euros al año. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Tema 1. Tema 2. Tema 2.1. A trabajar se aprende trabajando. Como más de 14.000 estudiantes de FP que a través de Dualiza durante estos 4 años han aprendido a trabajar trabajando. Dualiza Bankia. Todos trabajando en el futuro.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, pues el próximo sábado a las 9 de la noche en Valdebebas se van a encontrar. Son Zinedine Zidane, el técnico francés, entrenador del Real Madrid, y el Cholo Simeone, el hombre que dirige al Atlético de Madrid. Dos técnicos que son los dos grandes triunfadores de esta jornada de Champions, por dos cuestiones muy diferentes. Una, Zidane, porque a lo largo de toda la semana le ha perseguido la palabra cese, la palabra crisis y la palabra fracaso.
Si gana mañana, ¿ha ganado usted el juicio que había sobre usted?
¿A usted le preocupa ese ambiente, esa corriente que dicen si el Madrid no pasa? La culpa es de Zidane.
Quería preguntarle qué supondría para el Real Madrid verse abocado en una Europa League.
Le sorprendería si en el caso de no clasificarse para los octavos de la Champions, el club prescindiera de sus servicios.
Real Madrid 2, Borussia Mönchengladbach, y de un plumazo Munilla ha terminado el técnico madridista con todas las especulaciones y críticas.
Parece que ha pasado de la nada al todo Manolo en una semana. Después del Shakhtar todo eran noticias de ultimátums, y primero con la victoria en Sevilla y sobre todo después de la de ayer, donde le salió la verdad todo bien. Zidane recupera crédito y gana tiempo. Hoy no aprietan las preguntas sobre su destitución, aunque el derbi evidentemente va a ser otra piedra de toque importante, pero Zidane en todo caso mantiene la calma y ante la pregunta habitual sobre su futuro responde con estilo futbolero de toco y me voy.
A mí me gustaría saber si a usted en el Real Madrid le gustaría ser el Alex Ferguson.
Bueno, yo creo que nunca voy a ser el Alex Ferguson del Madrid. Quiero disfrutar de lo que estoy haciendo. No sé cuánto tiempo me voy a quedar aquí, y la suerte que tengo de estar aquí en este gran club, aún con momentos complicados, me gusta, ¿sabes? Y yo ahí también tengo que mejorar cosas, pero no sé hasta cuándo. Ya son, de todas formas, muchos tiempos en España, en Madrid, y quiero seguir un poco.
Al argentino del Atlético de Madrid, que lo está abordando en la Liga, le ha perseguido a lo largo de la semana el miedo a caer eliminado. La palabra presión y fracaso.
¿Usted consideraría un fracaso que Atlético y Real Madrid no estén en la siguiente ronda?
Es el peso de la presión, tanto deportiva del club como económica, por lo que supone pasar de fase.
Se ha convertido en una obligación pasar mañana.
Bueno, pues también Andrea Peláez, el Cholo Simeone resolvió y con buena nota el partido de ayer y la clasificación de los atléticos.
Desde luego, y había miedo, Manolo, porque sobrevolaba el fantasma del Karabakh. El Atlético de Madrid sigue superándose a sí mismo tras entrar otro año más entre los 16 mejores equipos de Europa. En los últimos tiempos, para muchos, el Atleti se ha consolidado como uno de los grandes y es estar en la fase final de la Champions, uno de los mínimos que se le exige, pero aún así para su entrenador, para el Cholo Simeone, clasificarse sigue siendo algo excepcional.
Hemos clasificado, si no me equivoco, 8 veces, ¿no? 8 veces a octavos de final. Miro un poco para atrás y disfruto con gran alegría este momento y este paso a octavos de final, porque para muchos es normal, para mí no sigue siendo normal. Para mí es muy importante volver con el Atlético de Madrid a estar una vez más, por otro año consecutivo, en octavos de final, compitiendo, intentando siempre estar entre los mejores, y bueno, eso hoy me lleva a un momento, sinceramente, de mucha alegría.
Bueno, pues Real Madrid, Atlético Madrid, Barça y Sevilla van a estar entre los 16 mejores de Europa. Queremos saber si también nuestros tres equipos españoles que nos representan en la Europa League lo van a conseguir. El Villarreal lo tiene ya en la buchaca, pero ahora mismo se juegan dos partidos, Nápoles-Real Sociedad. ¿Está ahora mismo clasificada la Real, Basteiro?
No está clasificada la Real Sociedad, Manolo. Están perdiendo 1-0 contra el Nápoles en el estadio Diego Armando Maradona y no le vale el resultado porque la AZ Alkmaar empata contra el Rijeka, por lo que de momento, a falta de 10 minutos, necesita un gol la Real Sociedad para clasificarse para los 16avos de final.
El Granada juega en Salónica, está clasificado pero quiere el primer puesto. ¿Cómo va ese partido, Jurado?
Bueno, de momento empate a 0 entre el PAOK y el Granada. La victoria del PSV momentánea 2-0 frente al Omonia a 10 minutos para el final deja al conjunto granadino de momento como segundo de grupo.
Bueno, queremos tener 7 equipos españoles en el bombo del lunes.
¿Qué haces hoy?
Quería ir a...
¡Anúlalo! ¿Te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan?
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama solo hasta el 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Date prisa y no te quedes sin el tuyo.
Red de concesionarios Nissan.
En el bombo 1, el Madrid. En el bombo 2, el Atlético, el Barça y el Sevilla.
¡Leo gol! ¡Ahora sí! ¡Leo!
¡Se la
Leo,
preparó! Leo, 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 ¡tiró con la zurda! ¡Por alto! ¡Ahora sí vale!
¡Arriba! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Ha vuelto el Atlético! ¡Aviación a balón parado!
¡Apareció Lucas! ¡Pelota arriba! ¡Remata Benzema! ¡Gol!
¡Messi! ¡14!
¡De Karim Benzema!
¡Gol! ¡Qué golazo!
¡Gol de Koundé!
Bueno, Melchor Ruiz, el Madrid el que mejor lo tiene porque está en el grupo A. ¿Qué le puede tocar al conjunto de Zinedine Zidane?
Cuatro pueden ser los rivales, Manolo. Dos conjuntos italianos, el Atalanta y la Lazio. Un conjunto portugués, el Porto. Y un equipo alemán, el Leipzig.
Y la gran pregunta que nos hacemos todos, Poli Rincón, es... ¿El Madrid pasa ahora y a ser uno de los favoritos de la Champions?
La pregunta es magnífica, Manolo. Pero ¿cuándo no ha sido el Madrid uno de los candidatos a ganar la Champions? La Champions es su competición y el Madrid siempre, pase lo que pase, será candidato. Y después de lo que ha hecho el otro día, cuando todo el mundo lo daba por muerto y lo daba ya por defuncionado totalmente, el Madrid se ha clasificado primero de grupo, no como otros equipos españoles que no se han clasificado primeros de grupo. Por lo tanto, el máximo aspirante a ganar la Champions, para mí, es el Real Madrid, sin ninguna duda.
Casi nada lo que dice Poli Rincón. El Atlético en el grupo B, ¿quién le puede caer a los colchoneros, Javi Gómez?
Quitando al Bayern, Manolo, que es el coco y ya le tuvieron en el grupo, al Atleti le puede tocar uno de los del trío inglés, es decir, Liverpool, Chelsea o City, la Juve del bicho, el PSG o quizás el preferido que sería el Dortmund de Haaland. Pese a ello, lo decía anoche Mario Hermoso, seguro que a todos estos les hace muy poca gracia jugar contra los del Cholo.
Pues eso es lo que le pregunto a Petón, ¿quién debe tener más miedo, el Atlético de Madrid o el posible rival del equipo colchonero en octavos?
Pero Manolo, esto es una pregunta retórica, claro. Dícese de aquella que lleva dentro la respuesta. Vamos, tú sabes perfectamente que el líder de la Liga Española, indiscutible además, el equipo que está practicando el mejor fútbol y uno de los que mejor fútbol hace de Europa, es ahora mismo un coco para cualquier equipo del mundo. Es que al que le toque el Atlético de Madrid preferiría haber sido segundo, eso te digo.
Bueno, el Barça tuvo el primer puesto en sus manos, pero lo perdió. El Barça está en el grupo de los que se va a comer un marrón. Oliveros, ¿quién pueden ser sus rivales?
Así es, está condenado al bombo 2. El que tiene más posibilidades matemáticas es el Bayern de Múnich, justamente el que no quiere la mayoría de oyentes de Sportscope encuesta. El 73% no quiere al equipo de Múnich, por detrás Liverpool y Manchester City 10% y Paris Saint-Germain 7%. Y luego los menos temibles, Chelsea y Borussia de Dortmund.
José María Minguella, después de escuchar a Manolo Oliveros, viendo los posibles cruces, ¿de verdad crees que el Barça puede pasar a cuartos?
La verdad es que la situación se ha complicado. Hay algunos adversarios realmente temibles, pero una de las grandes fuerzas de los clubes grandes, de los equipos grandes, es reaccionar ante los momentos complicados. El Barça estamos atravesando uno de estos momentos, pero las eliminatorias no vuelven hasta febrero, creo. Y en 3 meses, con un nuevo presidente y una moral a tope, estoy seguro que el Barça puede eliminar a la mayoría de los posibles adversarios.
Bueno, y Oliva, ¿quién le puede caer al Sevilla de Julen Lopetegui?
6 bicharracos, Manolo. De todo el preferido, sin duda, el Dortmund, de Haaland. En una escala intermedia, en el Sevilla sitúan a equipos como Juventus, City o Liverpool y se le teme mucho al Paris Saint-Germain de Mbappé y Neymar y no se quiere ver ni en pintura al Bayern de Múnich.
Bueno, pues viendo lo que le puede caer al Sevilla, ¿tú crees que en el club hispalense se van a acordar Pepe Prieto del partido del Chelsea?
Bueno, de antemano es un éxito para el Sevilla haber pasado del grupo como que ha pasado, con 2 jornadas de antelación. Lógicamente el obstáculo, el inconveniente que ha tenido ha sido el partido del Chelsea, que todo el mundo creemos que el equipo podía haber competido dándole más importancia al partido, ¿no? Eso ha supuesto, lógicamente, que tus rivales sean bastante mejores. Yo si tuviera que elegir uno, elegiría o el Liverpool o el Borussia de Dortmund. Pero claro que va a ser muy complicado. Y sí, pienso que el Sevilla va a echar mucho de menos no haber competido mucho más el partido del Chelsea.
Bueno, lo que quiero saber es cómo le va a los dos equipos españoles que pelean por meterse. ¿Cómo le va a la Real en el Diego Armando Maradona de Nápoles, Basteiro?
Sigue perdiendo, 85 de partido, Nápoles 1, Real Sociedad 0, lo que deja al conjunto donostiarra fuera de los 16avos de final porque la Z Almar empata 1 en casa del Rijeka.
¿Cómo va el Granada en ese partido con el Pau Jurado?
Igual a 4,5 para llegar al final, empate a 0 el PSV. Sigue ganando el PSV primero, Granada segundo.
Hablamos de futuro.
¿Dónde se nota que tienes un seguro imbatible? Pues en lo que te ofrece. Y sobre todo, en lo que pagas. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio garantizado. 917-700-700.
Ayer hablé con mi hermana para decirle que este año no iremos al pueblo en Navidad.
No te preocupes, ya he pensado cómo resolverlo.
¿Sí?
He pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos. Ya verás cómo nos divertimos.
¿Incluye 20 aldeas, el nuevo ecológico de Condado de Aza?
Tú eliges los 4 vinos que quieras. FamiliaFernándezRivera.com, lo más parecido a estar juntos.
Bueno, ya lo saben, el otro día dijo Neymar que le encantaría jugar el próximo año con Messi. La gente dijo, oh, qué alegría, Neymar vuelva al Barça. Pero Bayori, cada día que pasa, está más claro. Neymar no es que vuelva al Barça, Neymar es que se queda en el Paris Saint-Germain.
Sí, es un nombre el de Neymar que siempre está presente en el universo Barça. Ahora es objeto de debate electoral porque hay precandidatos que intentan traerlo, otros que prefieren tenerlo lejos. Y Neymar, que siempre se ha dejado querer, en sus últimas declaraciones ha dejado bastante claro que ahora mismo su sitio está en París.
Muy contento aquí en París, pero bueno, muy contento en el club, con mi compañero. Y bueno, no me pasa en la cabeza salir de acá, pero bueno, pero las cosas hay que ser habladas. Nosotros llevamos muy buena relación ahora, estoy muy contento, muy feliz.
Está feliz de estar en París, pero la gran pregunta es si se queda Neymar, ¿se iría Mbappé? Atención, que todo ha dado un vuelco porque Alberto Arauz, al que la FIA apuesta por renovar a los dos.
Sí, señor, el presidente del Paris Saint-Germain se mostró anoche muy confiado respecto a la continuidad tanto de Kylian Mbappé como de Neymar. Recordemos que tanto el francés como el brasileño acaban contrato en junio de 2022, pero su presidente se mostró así de optimista con su renovación en Radio Monte Carlo.
Hemos empezado a hablar con Neymar y Mbappé. Las negociaciones eran confidenciales. Creo que los dos quieren quedarse en el PSG. Tengo mucha confianza.
Soy très, très confiant.
Pero claro, si se quedan los dos, posiblemente esa puerta que tenía abierta Messi va a estar más complicado. Aunque hay que decir, Juan Arias, que le quedan 3 semanas a Messi para negociar con quien quiera, ¿no?
Sí, claro, Messi acaba contrato al final de temporada, por lo que en 3 semanas ya puede firmar con cualquier otro club. Pero su continuidad como azulgrana se complica más porque el presidente que gane las elecciones del 24 de enero puede llegar tarde para tratar de convencerle para que renueve. En el horizonte aparecen el citado PSG y el Manchester City, donde volvería a ponerse bajo las órdenes de Guardiola.
Víctor Navarro, los candidatos cada vez que hacen una entrevista le preguntan por Leo Messi. Víctor Font, uno de los favoritos que ha dicho...
Que está convencido de que Leo Messi esperará 40 días hasta la llegada del nuevo presidente y que será entonces cuando decidirá si renovar o no. Font apela al barcelonismo del capitán, ni se plantea que firme ya en enero con otro club y confía en la paciencia de Messi.
Cuando haya el proyecto que los socios decidan que tiene que gobernar el club en los próximos años, prioridad una es hacerle ver que hay un proyecto, que hay este proyecto consistente, que además es ilusionante, que es competitivo y que él, que conoce mejor que nadie cómo funciona este mundo, dará una oportunidad al Barça seguro.
Entonces, Dani Senabre, la posible renovación de Mbappé y de Neymar lo que hace es alejar a Messi del PSG y dejarle en el Barça.
Sí, por supuesto que lo aleja, porque aunque nos pensemos que el PSG tiene dinero infinito, no tiene dinero infinito y no le va a ser posible o no le va a ser fácil pagar a los tres, a Mbappé, Neymar y a Messi. Pero igualmente eso aleja a Messi del PSG, pero no lo acerca al Barça. Es decir, el Barça sigue teniendo el mismo problema porque Messi se puede ir al City, se puede ir a Estados Unidos, se puede ir donde quiera, porque ahora mismo es evidente que Messi no es feliz en el Barcelona y el pasado verano ya se quiso ir y no le dejaron. O sea que sí, hace más complicado lo del PSG, pero cuidado que el riesgo de un Barça sin Messi sigue estando ahí.
Hemos hablado del futuro de Neymar, de Messi y de Mbappé. Ahora nos toca hablar del futuro de 3 jugadores del Madrid.
Confía en Securitas Direct.
Ay, lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Los tres son indiscutibles ahora mismo en el 11 titular del Madrid. Los tres tienen que renovar, pero ninguno de los tres ha recibido oferta para la renovación. Lo de Lucas Vázquez es un escándalo, vuelve a ser el mejor del equipo. ¿Y va a renovar o no va a renovar, Arancha?
Bueno, pues la renovación de Lucas Vázquez podría estar mucho más cerca de hacerse efectiva. Las próximas semanas, de hecho, serán decisivas y a pesar del escepticismo que expresaba el propio futbolista ayer en los micrófonos de Movistar, nada más acabar el partido, parece que va a tener suerte.
¿Te has sentado con el club ya para hablar de la renovación?
Bueno, eso es un tema...
Digo porque después de los partidos estos puedes pedir un poco más.
Bueno, es un tema complicado. Al final veremos lo que pasa. Yo me dedico a trabajar día a día y tengo la conciencia tranquila, que eso es lo importante.
¿Pero tu deseo cuál es?
Bueno, en el fútbol a veces no solamente depende de una parte o de otra.
¿Pero el deseo cuál es?
¿Eh?
¿Tuyo? ¿Te gustaría?
Yo estoy muy
seguir?
Contento de estar en el Real Madrid, por supuesto.
Lucas se sale y Arancha dice que lo van a renovar. Modric se sale. ¿Cómo está lo del croata y el Madrid, Melchor?
Bueno, lo de Luka Modric, como del resto de jugadores que están pendientes de renovación, se mirará a partir de la conclusión de la Asamblea de Socios del próximo 20 de diciembre. Luka Modric ya lo ha dicho, él quiere seguir en el Real Madrid. Está haciendo un inicio de temporada realmente positivo y lo está mirando muy de cerca el Real Madrid. Todavía no ha decidido nada, todavía no han hablado con ellos, pero si sigue con este nivel no habría problemas para renovarle un año más.
Quería preguntarle...
Todos los jugadores, todos los que están aquí, de todas formas se merece estar aquí. Entonces, cada vez me vas a decir un jugador, te voy a decir que sí, se lo merece. Porque además lo están demostrando, lo que no es fácil para ellos siempre demostrar que son buenos.
Atención, que hay novedades en el Diego Armando Maradona, Basteiro.
Hay gol de William José, gol de la Real Sociedad. Este tanto mete a los de Imanol Aguacil en los 16avos de final, rechace dentro del área. Empata la Real Sociedad en el 92 de partido, vamos hasta el 95 y en Croacia sigue el 1-1 entre el Rijeka y el AZ Alkmaar.
¿Y cómo va el Granada, jurado?
Lo sigue intentando, estamos en el descuento, 0-0, gana el PSV, de momento el Granada sigue segundo.
Bueno, y a todo esto, la renovación Munilla de Ramos, ¿cómo la llevamos?
Todo el mundo espera que llegue a buen puerto, Manolo, pero Ramos acaba contrato en junio, aún no hay fumata blanca y el 1 de enero ya es libre para negociar con otros equipos. Aquí venimos contando desde hace semanas en COPE que el Real Madrid le quería ofrecer solo un año más y algo menos de lo que gana ahora, que Ramos quiere 2 años y seguir ganando lo mismo, pero que aceptaría 1+1 condicionado a un número de partidos jugados e incluso aceptaría también bajarse algo el sueldo por la pandemia.
A ver, Siro López, mójate, ¿tú renovarías a los tres ya antes del 1 de enero o esperarías?
Yo, Manolo, sí les renovaría. Los tres han demostrado capacidad, nivel y merecimientos para seguir en el Real Madrid. Son casos distintos. Uno es Sergio Ramos, que es el gran capitán, que durante muchos años pues ha sido un poco la bandera y sigue siendo la del Real Madrid. Otra situación distinta es si pide 2 de 3, si llega a un acuerdo económico. Y en el caso de Modric y Lucas Vázquez, pues 3/4 de lo mismo. No a cualquier precio, pero evidentemente yo sí lo renovaría.
Bueno, yo lo que tengo que renovar es la ilusión por escuchar a Gema Santos cada día con el mensaje que me trae.
Pues ilusión tienes un montón en Leroy Merlin, Manolo, porque allí tienes las mejores ideas navideñas. Sí, para esta Navidad, ¿qué te parece mezclar adornos clásicos con nuevos o añadir coronas a las ventanas? O que sepas que tienes todas las luces que puedes imaginar, haz única tu Navidad con Leroy Merlin. Tienes las mejores ideas y, por supuesto, como siempre, los mejores precios hasta el día 23. Ve corriendo a tu tienda, entra ya en leroymerlin.es o ya llámales por teléfono al 910 49 99 99. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Venga, vamos con la burocracia, vamos con los líos. Hugo Ballester, ¿cómo están en Valencia después del expediente que le han abierto a Guillamón y a Javi Gracia por forzar una amarilla?
Bueno, de momento, Manolo, el Valencia se acoge a que el árbitro no reflejó nada en el acta y espera a conocer la sanción definitiva para, evidentemente, presentar recurso.
¿Será un error del árbitro? ¿Será un acierto del árbitro? Hoy Manu Torralba ha hecho Velasco repaso al primer 25% de los partidos jugados.
Sí, y está muy contento con sus árbitros porque tienen un nivel de acierto objetivamente alto, dice Velasco. Los españoles son los más designados para partidos europeos. Defiende que el balance es bueno. No obstante, Carlos Velasco Carballo, el presidente de los árbitros, ha reconocido 200 errores en lo que va de liga.
La mejor manera de ponderar los aciertos es reconocer los errores. Hemos dicho que hemos cometido 23 errores en penaltis. Hemos dicho que no hemos mostrado 54 tarjetas amarillas. Hemos dicho que de las que hemos mostrado 25 no deberíamos haber.
En resumen, que cuando los enumeraba Velasco Carballo le salían 199 errores. ¿Sirve de algo, Pedro Martín, reconocer tanto error?
Bueno, que los dirigentes del CTA reconozcan 199 errores no hace más que abundar en lo que ya sabíamos, que arbitrar es muy difícil y se quedan cortos con los 199 errores, multipliquen por 2 o por 3. Algunos se han corregido por el VAR, pero el CTA intenta mandar el mensaje, y yo lo resalto, de que el VAR no puede corregirlo todo. No nos volvamos locos, no abusemos del VAR, que ya bastante tenemos que aguantar con este invento mal concebido que convierte al fútbol en un videojuego.
Bueno, hoy Rafael Almansa y los compañeros de COPE Sevilla han tenido a Ángel Haro, al presidente del Betis. Se ha hablado de muchas cosas, pero hay oposición al Betis. ¿Ha hablado Escalera, el presidente del equipo verdiblanco, de la sombra de Serra Ferrer?
Efectivamente, de Lorenzo Serra Ferrer, que quiere hacer un Betis más grande y es el abanderado de la oposición. Sobre el Balear ha hablado ya y ha arremetido el presidente Ángel Haro en Deportes COPE Sevilla.
Y luego, lo que más sorprendió, y lo único que le diría que debería de cuidar, hablar de la palabra que viene a rescatar el Betis. El Betis no necesita que lo rescate. Y hace mucho tiempo que no nos somos criaturitas, no necesitamos salvadores. El Betis lo que necesita son béticos de corazón, que venga a echar su tiempo, su talento, su capacidad, pero rescatadores no necesitan el Betis.
A ver, Oliva, ¿está el presidente del Betis, Ángel Haro, nervioso por la aparición de Lorenzo Serra Ferrer?
Sí, le veo bastante nervioso e inquieto. Creo que Haro no contaba con esta irrupción con fuerza de Serra Ferrer a pocos días de la Junta, y su presencia en esta candidatura pone en peligro la continuidad de Haro como presidente. Serra tiene mucho tirón entre los béticos y me da que esto lo va a decidir el voto de las peñas y de los pequeños accionistas, y que va a estar muy ajustado.
Bueno, hablando de ajustarse, eso es lo que quiere hacer el Athletic y Peña. ¿Qué es lo que le pide nuevamente a sus futbolistas?
Bueno, pues pide a sus futbolistas que se aprieten un poquito más el cinturón. Los jugadores de Garitano ya aceptaron la pasada temporada una rebaja del 6% de sus salarios, y ahora los responsables del club bilbaíno, conscientes de que lo peor de la derivada económica de la actual crisis sanitaria aún está por llegar, quiere que esa rebaja sea aún mayor.
Bueno, pues prepárense, que queremos saber si la Real y el Granada se han metido.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
A ver, Basteiro, ha terminado el partido del Diego Armando Maradona.
Ha terminado, ha empatado la Real Sociedad con mucho sufrimiento y en el 92, pero la Real Sociedad se clasifica para los 16avos de final de la Europa League. En el otro partido venció el Rijeka 2-1 al AZ Alkmaar. El Nápoles primero, la Real Sociedad segunda de grupo.
Ha concluido el PAO Granada, Javi Jurado.
Sí, terminó. Se le ha escapado el primer puesto al equipo nazarí por esa victoria 4-0 del Omonia, del PSV ante el Omonia. PAO 0, Granada 0, el Granada segundo.
¿Qué más destacamos, Andrea Peláez, de esta jornada de la Europa League?
Te digo, Manolo, donde había cosas que jugarse. En el grupo C, el Bayer Leverkusen y el Slavia de Praga se jugaban el primer puesto. Se lo han llevado los alemanes tras vencer 4-0. Y en el D destacamos el Standard de Lieja. Benfica se jugaba en la clasificación para 16avos. El segundo puesto se lo ha llevado el Benfica después de empatar a 2.
Y también hoy había partido de segunda división, ha concluido el Girona-Logroñés, Albert Díez.
Ha acabado el único partido pendiente que quedaba en la Liga Smartbank, ya todos están con 17 encuentros. Ha ganado el Girona 2-0 al Logroñés, doblete de Stuani, primeros goles del uruguayo esta temporada. Girona, 27 puntos a las puertas de la promoción de ascenso, en Logroñés se queda con 23.
Hoy también hemos conocido el emparejamiento de la selección española sub-21 para el europeo en Huertas.
Manolo, España está en el grupo B y se enfrentará a Eslovenia, República Checa e Italia en la primera fase del europeo que comenzará el próximo 24 de marzo.
Bueno, y os doy noticias. La primera me dice Hugo Ballester que Gameiro está lesionado en el Valencia. Melchor me confirma que Fede Valverde vuelve a trabajar. Y Zamora me anuncia la renovación de Roger por el Levante. Atención, Valladolid Osasuna se juega mañana, con dos noticias de última hora. ¿Cuál es la última hora del equipo pucelano, Amón?
Altas y bajas en el Real Valladolid para un partido de necesidad extrema. El de mañana ante Osasuna. Sergio recupera a Joaquín y a Orellana y mantiene la duda de Sergio Guardiola y de Javi Sánchez, si bien el primero realizó hoy la primera parte del entrenamiento como estaba previsto. Hasta mañana, minutos antes del encuentro, no se conocerá la lista definitiva de convocados.
Cordero Vega pita este partido y Fermín Astrain, dame las novedades del equipo rojillo.
Ninguna novedad en la convocatoria de Yagoba Arrasate, que se lleva a 23 a Valladolid. El técnico ha pedido meter una marcha más a su equipo en todo lo que hace en un partido clave, después de sumar un único punto de los últimos 15 posibles.
Eso será mañana, pero queremos saber cómo le va a las guerreras en el europeo de balonmano.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En la Navidad de los Soler Mora se quedan sin palabras con el Bogavante y en la de los Sánchez Jiménez se recibe con una ovación. Hay muchas Navidades y todas están en Aldi, porque con nuestro exquisito Bogavante de la marca Gourmet Special de Aldi por solo 5,99 los 350 gramos, la Navidad a estos precios es para todos.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la tres veces campeona del mundo de bádminton, Carolina Marín.
Puedo porque pienso que puedo, y eso es lo que me ha llevado a ganar títulos.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En cada copa de vino somontano, saboreas los Pirineos de Huesca, la pasión por lo que hacemos y el respeto a cada rincón de la naturaleza. Vinos para disfrutar con el sello europeo de calidad de su denominación de origen. Vino somontano, denominaciones de origen de Europa, mucho más que un lugar. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea. Disfruta el vino con moderación.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2020 y 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Comienza la segunda fase del europeo de balonmano. ¿Cómo van las guerreras con Francia, Malvar?
Bueno, pues a 6 minutos para llegar al descanso, Francia 12, España 8, más sueltas en ataque, en defensa basculando mejor con ese 6-0. Están jugando hoy mucho mejor que otros días, pero no nos olvidemos que Francia es la actual campeona de Europa. Acaba de marcar Francia, Francia 13, España 8, a 6:30 para llegar al descanso.
Nos vamos a Abu Dhabi, previa de ese gran premio, el último de la temporada, Carlos Miquel.
Tenemos dos noticias, la primera de hace escasamente una hora. Lewis Hamilton volverá a competir este fin de semana. George Russell, su sustituto en la carrera anterior, se va a Williams y es que ha dado dos negativos, uno en Bahrein y otro en Abu Dhabi, así que todo ok para que corra. Y sobre Carlos Sainz, contarte que está bastante enfadado con la FIA porque no le dejen participar en los próximos test de Abu Dhabi. No podrá probar el 15 de diciembre su Ferrari. Sí han dejado a Fernando Alonso. Escuchamos a Carlos Sainz.
Me hubiese parecido muy lógico por parte de la FIA habernos permitido a todos hacer el test y desgraciadamente no ha sido así. No estoy contento.
Y la otra gran pregunta del mundo del motor es ¿cómo evoluciona Borja González Mar Márquez?
Pocas noticias directas alrededor del piloto español, pero sí que hoy su hermano Alex, en un evento de Honda, ha reconocido que está más optimista y es más positivo en esta recuperación de la tercera operación. Eso sí, pendiente de esa infección en el hueso, como comentaba este lunes en COPE GP con Carlos Miquel y el doctor Ángel Villamor. Es una infección que va a necesitar tiempo para ver cómo evoluciona, porque no se descartaría en un último extremo tener que pasar a una cuarta operación que complicaría un poco más la situación de Márquez.
En baloncesto, Parra, estamos pendientes del futuro de Pau Gasol.
En una entrevista con Marca, Pau reconoce estar avanzando en su recuperación de forma positiva y aunque su regreso no es inminente, ya habla de la posibilidad de volver a jugar. Su prioridad sigue siendo la NBA, pero toda vez que el objetivo es estar en forma para los Juegos de Tokio, no cierra las puertas a jugar en Europa.
Tres partidos de la Euroliga, tres flashes de tres partidos que se juegan a las 9. Real Madrid, Zenit, Pilar.
Recibe el Real Madrid al mejor visitante de la competición, el Zenit de Xavi Pascual. 6 victorias a domicilio, deja Pablo Laso a Reyes y a Lozen fuera. Los dos llegan con 7 victorias en su casillero.
Valencia, Efes, Zamora.
Después de 2 derrotas seguidas en casa, el Valencia está obligado a ganar al Efes turco si no quiere verse fuera del top 8.
Y Baskonia, Maccabi, Arrillaga.
A por la quinta victoria, Baskonia consecutiva frente a Maccabi. Al Baskonia le falta Bildoza, el partido a punto de comenzar.
Y atención, porque el coronavirus sigue haciendo estragos, porque José Luis Gil, nos llega una mala noticia dentro del mundo del atletismo.
Se vuelve a reprogramar el Mundial Indoor, que tenía que haberse hecho en marzo del 20. Se pasó a marzo del 21, pero la pandemia va como va y la Internacional de Atletismo lo reprograma para el 2023. Quien quiera hacer Indoor esta temporada lo podrá hacer, pero ojo a ver en qué condiciones se llega a la cita olímpica en Tokio.
Con la Real y el Granada clasificados en fútbol, ¿cómo van las guerreras, Malva?
Bueno, pues a 3 minutos para el descanso se van las francesas. Francia 15, España 9.
Nosotros volvemos a las 11:30. Hoy otro precandidato a la presidencia del Barça, Toni Freixa.